Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda. Enmig de la emoció i l'anticipació del pont de desembre, on molts estan ocupats pensant en els seus plans casolans, com posar l'arbre de Nadal o emocionants viatges, és crucial recordar que mentre alguns gaudiran de les seves petites vacances, uns altres compliran amb les seves responsabilitats laborals. És possible que en creuar-nos amb amics, familiars o coneguts durant aquest període sentim la tentació de preguntar allò de quins són els seus plans festius per aquest pont. No obstant això, aquest petit gest pot tenir un impacte significatiu en aquells que treballen mentre la resta celebra. La realitat és que a ningú li agrada que li recordin constantment que li tocarà treballar o que està treballant quan la majoria no ho fan. Així que una mica d'empatia. Si us plau. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra. Anem ara amb el temps per les properes hores. Atenció, perquè demà dimarts i dimecres s'alternaran les estones de sol amb els núvols, però no s'esperen precipitacions. Precisament el cel ennuvolat a estones durant les hores nocturnes farà pujar la temperatura mínima. I atenció, perquè dijous diuen que podria arribar una pertorbació més activa acompanyada d'algunes pluges. Tot i això, tampoc no sembla que s'acosti cap situació important que pugui revertir la sequera. I sortim ara a les carreteres per saber com es circula a aquestes hores, avui dilluns. Finarà, què ens ho explica des del Servei Català de Trànsit? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comencem situant a la C-55, a l'altura d'Esparreguera. La calçada es troba totalment tallada en sentit Manresa, com a conseqüència, com dèiem, d'un accident. En aquests moments hi ha 2 quilòmetres de retencions des d'Olesa de Montserrat. També destaquem, pel que fa als principals accessos a Barcelona, l'autovia 2, a l'altura de Castellbisbal, hi ha només un carril obert, l'entrada a la capital catalana, per un vehicle avariat. Hi ha afectació viària, com dèiem, a la zona afectada. També destaquem de la zona del Vallès, aturades avui a l'autopista P7, a l'altura de Barberà del Vallès, en els dos sentits de la circulació, i també aturades en aquests moments a la C-33, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, i acabarem situats a l'A-27, a l'altura de Tarragona. Hi ha un accident que provoca 2 quilòmetres de retencions en sentit Montcada. De moment, això és el més destacat. Bona tarda.
Apunteu bé aquest número de telèfon, 678-09-4816, 678-09-4816. Si tu ets aquelles persones que t'agrada el gospel, doncs atenció, perquè tens la probabilitat d'anar-hi gratuïtament si envies un missatge dient entrades, perquè, atenció, el Chicago Mass Choir arriben a Casino de Peralada, serà el 8 de desembre, on podrem gaudir d'un dels millors grups de gospel dels Estats Units i emocionant-nos amb el seu tribut a B.B. King. Recorda, el 8 de desembre no et perdis l'homenatge al rei del blues a ritme de gospel. I això on serà? Doncs al Casino de Peralada. Però si envies un missatge, l'entrada pot ser teva.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
No están asustados. Están disfrutando del bosque animat de Cataluña en miniatura.
Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el bosque animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93-689-0960 o en cataluñaenminiatura.com.
¿Sueñas con unas vacaciones inolvidables en el mar para el 2024? Sí, sí, 2024. Desde Top Sailing Charter te recomendamos realizar ahora la reserva, ya que los plannings están libres. Hay descuentos y los aéreos más económicos. No esperes más y disfruta de Baleares, Grecia, Turquía, Croacia y mucho más con tu familia o amigos. Entra ya en topsailingcharter.com o llama al 972-75-9290.
Aquest és l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. Més de 100 anys d'artesania familiar, amb un cava elaborat de les primeres premsades de raïm i que ha estat valorada amb moltes medalles d'or. Cava Canals i Munner, a canalsimunner.com, a les millors vinoteques i als millors restaurants. Cava Canals i Munner, un cava que ajuda a quedar bé.
Despide el año con una especial velada desde el Hotel Eurostars Gran Marina. Ubicado frente al mar, el hotel te propone una mágica cena de gala con música en directo, uvas de la suerte, fiesta con DJ y cotillón. ¿Necesitas más razones para venir a disfrutar de una noche vieja inolvidable? Para más información, entra en granmarinahotel.com y vive una noche de ensueño en el Eurostars Gran Marina Hotel. ¡Te esperamos!
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de Mocedades o de Los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 18 de diciembre en el Teatro Apolo de Barcelona.
Si tú me dices ven.
Entradas en gruposmedia.com, entradas.com y El Corte Inglés.
Celebra unas Navidades 5 estrellas en el restaurante Sen 11 del emblemático Hotel Le Méridien Barcelona, ubicado en el corazón de las Ramblas. Deleita tu paladar con exquisitos menús navideños, preparados con productos mediterráneos y frescos especialmente para esta ocasión. Comparte momentos especiales junto a amigos y familiares y estrecha lazos con tus compañeros de trabajo con los menús de empresa que Le Méridien ofrece para festejar esta encantadora época del año. Haz tu reserva llamando al 93-316-4660.
COPE Cataluña y Andorra.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
A Dios le pido que si me muero sea de amor.
La seva figura s'està posant molt de moda, però segurament encara hi ha molta gent que no sap què és o què fa un compliance. És una figura que funciona com una espècie de canal intern i anònim dins de les empreses on els treballadors poden denunciar possibles irregularitats o abusos. Des de divendres, totes les petites i mitjanes empreses amb més de 50 treballadors estan obligades a tenir aquest perfil de persona, un compliance, o s'exposen a multes que poden arribar a 1 milió d'euros. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, estem parlant de que a Espanya hi ha unes 27.000 empreses que ja estan obligades a disposar d'aquesta figura. Aquestes empreses s'han de dotar d'un sistema informàtic perquè es puguin cursar les possibles denúncies i una persona, el compliance, les ha de gestionar i investigar la seva veracitat. Rafael Sánchez és soci de compliance del despatx d'advocats Phil Fisher. Ens ha explicat que estem parlant d'un canal obert i no només als treballadors.
Más allá de que los propios trabajadores, pues por supuesto, puedan utilizar este canal para informar de cualquier situación, la ley ya nos dice que debe de estar accesible a cualquier persona, ya sea alguien que se relacione con la empresa por ser proveedor, por ser cliente, o incluso a terceras personas que no tengan nada que ver con la empresa, competidores, sí. Ciudadanos de a pie que por circunstancias X conozcan de cualquier situación que deba ser reportada internamente. Sí.
L'ideal, segons Rafael Sánchez, és que aquesta figura l'assumeixi algú de dins que conegui bé l'empresa, però la llei permet que sigui també algú extern. Però sí que ha de tenir un perfil determinat.
Obviamente ha de ser una persona que tenga ciertos conocimientos jurídicos, ya que en muchos casos la persona que va a informar desconoce que lo que está informando es constitutivo de un delito, de una infracción o una irregularidad. A su vez, también es muy importante que tenga habilidades comunicativas y que tenga cierta ascendencia dentro de la empresa a fin de que se inicie este proceso de investigación interna, pues obviamente reciba colaboración y ayuda por parte del resto de trabajadores sin levantar sospechas de que realmente está llevando a cabo esta investigación interna.
I què passa quan aquest compliance rep la queixa o la denúncia d'un treballador? Doncs una vegada ho comunica a l'empresa, aquesta ha d'obrir una investigació.
La ley habla de un juicio de verosimilitud, es decir, que cuando leamos esos hechos puedan ser posibles, puedan tener ciertos visos de que realmente hayan sucedido en la empresa. Si se supera este primer filtro, la empresa deberá iniciar un proceso de investigación interna a fin de comprobar o corroborar que efectivamente esos hechos han podido suceder, pues entrevistando al denunciante, claro, entrevistando a posibles testigos, recabando información o documentación que pueda documentar esa situación.
Doncs la majoria de petites i mitjanes empreses han vist amb aquesta figura una oportunitat per millorar la transparència i la seguretat. En algunes companyies aquest paper l'ha assumit o bé el responsable de recursos humans, però moltes estan optant també per un especialista extern.
Exacte, la directora del Departament Jurídic de la patronal PIMEC, la Itzia Rueda, ens ha explicat que moltes empreses prefereixen doncs, garantir una certa independència i per això opten per una persona externa a la pròpia empresa. En qualsevol cas, la funció ha de ser la mateixa, vehicular denúncies, garantir l'anonimat i que després no hi hagi represàlies contra el denunciant. I què es pot denunciar a través d'aquest canal? Ho explica la Itzia Rueda.
És molt important tenir clar que aquest canal no és per denunciar problemes de vacances ni problemes d'horaris, és per comunicar irregularitats, situacions que poden arribar a infracció delictiva, no? Per exemple, una situació d'assetjament sexual, o d'assetjament laboral es podria comunicar, una situació de competència deslleial.
La figura del compliance és molt nova a casa nostra, encara ens estem acostumant, però ja pràcticament totes les empreses l'han incorporat. Si no ho fan, no només s'exposen a multes, sinó també a la prohibició d'obtenir subvencions durant 4 anys o no poder contractar amb el sector públic durant 3 anys.
Vamos a hablar de todo ello con Pedro Pobes, que es el responsable nacional del CESIF, empresa privada. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ir por el principio. ¿Qué es exactamente este canal de denuncias?
Bueno, este canal de denuncias es una transposición de la directiva 2019-1937 y realmente lo que trata es de fomentar una cultura que defienda a las personas que por razón de su cargo o de su trabajo pues tengan conocimiento de situaciones irregulares. Estas situaciones irregulares pues pueden ser incumplimientos administrativos o incumplimientos laborales, incumplimientos societarios o incluso incumplimientos penales.
Esto hasta ahora se comunicaba vía mail a tu jefe o a la persona responsable, ¿no?, de donde trabajes.
Claro, y pues, podrás imaginar que esto pues traía muchas discordancias.
Por supuesto, porque no había anonimato, ¿no?
Efectivamente. No es que no haya anonimato, sino que tampoco había una cultura de fomentar que hay una transparencia en el ámbito de la empresa o en el ámbito de la administración. Entonces, muchas veces estas personas que por razón de su servicio, de su trabajo, pues conocían irregularidades graves, al ponerla en conocimiento de sus superiores, en lugar de recibir una recompensa o en lugar de recibir la gratitud del superior, pues normalmente solía recibir la represalia, el acoso o el despido.
El órgano de administración de las compañías, de las empresas, son los responsables de implantar este sistema, ¿no?
Efectivamente, se puede hacer a través de la propia empresa y tener un órgano interno dedicado a esto, o se puede externalizar.
¿Lo más positivo sería que fuera una persona externa a la empresa?
No, lo que dice la ley es que tiene que ser un órgano independiente. Puede ser un órgano interno, pero independiente, que no dependa de ninguna rama del organigrama y que, por lo tanto, pueda actuar tanto instruyendo sobre la información que ha recibido como la resolución final, pues de una manera independiente y, lógicamente, pues tampoco recibe represalias por eso por la empresa.
¿Qué sanciones conlleva el incumplimiento de la ley?
Pues las sanciones son muy, muy contundentes. Se ha creado un organismo que es la Autoridad Administrativa Independiente de Protección al Informante, que tiene capacidad sancionadora y para las personas jurídicas puede llegar hasta 1 millón de euros.
¿Qué ocurre si, por ejemplo, yo misma, en esta nueva figura que ha nacido ahora, el canal de denuncias, presento una denuncia? ¿Me tienen que responder? ¿Hay un tiempo máximo para que yo obtenga respuesta?
Sí, la ley crea un procedimiento, un reglamento de cómo tiene que ser tratado mínimamente el canal de denuncias interno y la respuesta tiene que ser en 7 días y tiene que haber una información de cómo va la denuncia al informante y, lógicamente, los datos del informante tienen que cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Con esto se van a levantar muchas alfombras, ¿no, Pedro?
Bueno, la idea es crear una cultura de buenas prácticas empresariales y una cultura de cumplimiento de la ley. En principio, las empresas, como todos los ciudadanos, deberían cumplir la ley motu propio, pero esto es un acicate para que esas empresas o todos los organismos, porque también se ha aplicado a la administración, pues sean más transparentes, más cumplidoras y que tengan buenas prácticas empresariales o buenas prácticas de administración.
Claro, porque hasta ahora, como te comentaba antes, mucha gente a lo mejor no lo hacía por el tema este de represalias, despido, evaluaciones negativas, ¿no?
Efectivamente, es cambiar la cultura del miedo por una cultura de transparencia.
Esto empezó el día 1, llevamos nada, muy pocos días. ¿Cuándo se podrá empezar a hacer un balance de cómo está resultando este nuevo canal de denuncias?
Bueno, de momento lo que vemos, pues más bien son las recomendaciones de las consultoras que hacen a las empresas. Y en mi opinión se está enfocando un poco sesgadamente, por no decir que se está enfocando un poco mal.
¿Ah?
Me refiero con mal que la mayoría de las consultoras están enfocando la implantación de la ley 2/23 hacia incumplimientos laborales. O sea, como si esto fuese un canal de denuncia interna, pues porque el jefe me acosa, o porque tengo un problema con el horario, o porque tengo un problema con las órdenes de mi mando intermedio.
¿Sí?
Y no es exclusivamente eso. Esto es mucho más grande y va referido a cualquier tipo de incumplimiento, como he dicho al principio, ya sea administrativo, ya sea penal, ya sea laboral, de cualquier ámbito. O sea, puede ser un incumplimiento societario, puede ser un incumplimiento de impuestos, puede ser un incumplimiento de beneficios, de contabilidad, de registro, de cualquier cosa. Y se está enfocando más bien por las consultoras, o desde el sindicato vemos que las consultoras lo están enfocando más como si fuese un canal de denuncias de trabajadores hacia lo que es estrictamente el trabajo, no hacia lo que se conoce por el trabajo.
O sea, es decir, cualquier cosa que tenga relación con la empresa, que tú veas un movimiento extraño, cosas raras, pues digas, oye, mira, voy a ponerlo en conocimiento.
Efectivamente. Sin embargo, estamos viendo que las empresas lo están enfocando más como una vía de problemas laborales.
Exacto. Sí,
y eso, en principio, pues nuestro ordenamiento jurídico ya lo tiene solucionado pues con los sindicatos y con los representantes de los trabajadores, que somos los encargados pues de recoger esas insatisfacciones o esos incumplimientos laborales hacia los trabajadores y ponerlos en conocimiento de la empresa y ponerlos en conocimiento de donde corresponde, de la inspección de trabajo, de la judicatura, lo que corresponda.
Ajá. Estos días, Pedro, comentando con gente, mucha gente dice, bueno, pero esto es tener chivatos en una empresa, o no, depende, ¿no?, cómo lo veas.
Bueno, la directiva la calificaron como whistleblowing, y whistleblowing tiene una traducción que podría traducirse como chivato. Entonces, bueno, por ahí le viene un poco el nombre. No es realmente un chivato, sería un chivato si entendemos que lo normal es incumplir. Pero es que deberíamos tener una cultura de que lo normal sería cumplir.
Exacto. Por eso te digo que posiblemente hará más falta un poco de pedagogía para que la gente sepa realmente qué es lo que es esto exactamente, por qué se pone en funcionamiento y para qué sirve. Por eso está muy bien hacer pedagogía de ello, para no quedarnos solo en la espuma del mar.
Absolutamente de acuerdo. Y además, mucho más cuando implica un cierto cambio cultural.
Eso es. Y sobre todo, se está hablando por el bien del trabajador, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de otra cosa más que se cumpla con lo que se tiene que cumplir en cualquier empresa. En este caso hemos hablado de las pymes, que ha empezado el día 1, y de aquí a 3 meses pues va a ser la administración pública que también va a empezar a llevarlo a cabo. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Pedro Poés, responsable nacional del sindicato CESIF de Empresa Privada. Gracias por haber atendido nuestra llamada y por estar ahí. Cada vez que llamamos a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, pues ahí están para atendernos. Pedro, muchas gracias.
Muchísimas gracias, un placer.
Un abrazo. Doncs ja coneixeu la nova figura, eh? Us ho hem explicat al llarg de l'aprovació de COPE Catalunya i Andorra. 7:19 d'aquí un moment parlarem del que parlem habitualment per aquestes èpoques, de gossos, gats i abandonaments.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país." Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
en busca del Nirvana. Un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañándonos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas en busca del Nirvana.
En busca del Nirvana, el lunes por la noche, en 4.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
¿Sabíais que una de cada tres protectoras, concretamente un 36%, observan un aumento significativo de peticiones de adopción de perros y gatos antes de Navidad? Estos son datos del estudio Él Nunca Lo Haría, de la Fundación Affinity, que por primera vez pone cifras a una realidad que se repite cada año. El regalo de animales de compañía en esta época y que se estima que pueden llegar a los 50.000 animales. Laura Rodríguez es de la Fundación Affinity. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mucha gente dirá, bueno, es que cada año repiten lo mismo. Sí, sí, es que hay que repetirlo porque cada año pasa exactamente lo mismo, ¿no? Se adoptan muchos perros, muchos gatos, se compran perros, gatos, pero después de las Navidades, a los pocos meses, estos animales, muchos, acaban en la calle, ¿no?
Sí, la verdad es que esta es el tipo de campaña que nos gustaría no tener que hacer más, ¿no? Pero vemos, pues por lo que hablamos con las protectoras, por el estudio anual que hacemos, que sigue siendo necesario porque pues sigue habiendo personas que les parece una buena idea regalar perros y gatos a sus seres queridos o a sus hijos en Navidad. Y bueno, de alguna manera nos vemos como con esta responsabilidad, con los datos en la mano, de hacer este tipo de llamamientos para que la gente pues se lo piense y se hagan adopciones responsables.
Eso es, porque regalar un animal de compañía puede parecer una buena intención, pero los animales no deberían ser objeto de regalo, ¿no?, o de sorpresa.
Exacto. Ya de entrada, por el hecho de ser un ser vivo, ¿no?, tratarlo como si fuera pues una cosa, ¿no?, y objeto de regalo, ya no nos parece que sea lo más adecuado. Pero además, si estamos pensando que un perro, un gato, es una decisión a largo plazo, ¿no?, que puede estar con nosotros 10, 15 años o más, evitar que la persona que va a convivir con ese animal tantos años realmente tome la decisión, ¿no?, desde la responsabilidad y de alguna manera se lo encuentre como sorpresa, no es buena idea porque en muchos casos puede acabar mal y porque estamos evitando que esa persona realmente pase por este proceso y haga esta reflexión como tiene que ser.
Claro, una reflexión previa y además con el consenso de toda la familia.
Sí, porque muchas veces pensamos que un animal se puede regalar a un miembro de la familia y esto no es así, porque al final el perro o gato va a formar parte de esa familia y va a ser un miembro más de la familia y no solo será de una de las personas, ¿no? Esto pasa mucho con los niños, ¿no? Pues se le regala a uno de los hijos, ¿no? O se le regala pues a la madre, ¿no? Y en realidad es bueno que todos tengan esa conciencia de que el perro o gato va a ser un miembro más y que entre todos tienen que satisfacer sus necesidades y repartirse las obligaciones que comporta su cuidado.
Uh-huh. Imagino que la época de pandemia, cuando no podíamos salir a la calle, solo podían salir durante un ratito aquellos que tenían un animal de compañía. Ahí se notó un aumento importante de gente que adoptaba o que compraba un perro o un gato, pero después se vio una cifra de abandono importante.
Bueno, creemos que algunas de estas cosas fueron un poco un mito, ¿eh? Sí que vimos que se abandonaron menos animales durante esos meses, pero tenía todo tiene sentido porque al final la movilidad estaba muy limitada, entonces los animales salían menos, se perdían también menos, que no olvidemos que el estudio recoge tanto los animales que se abandonan como los que se han perdido y no pueden ser devueltos a sus familias por no llevar el microchip, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí que vimos fue ese descenso de animales que llegaban a las protectoras, pero no vimos un incremento espectacular de adopciones. Lo único que sí que eran adopciones más nacionales que extranjeras, por el mismo motivo, ¿no? Por la movilidad limitada. Pero creemos que quizás fueron casos que se les dio quizás mucha repercusión, pero en datos no lo vimos tan claramente.
En esta campaña de concienciación, Laura, podemos ver tres vídeos, ¿no?, donde reproducís conversaciones telefónicas inspiradas en casos reales de personas que han querido adoptar un animal para regalar, ¿no? ¿Hay que se escucha en esas llamadas?
Bueno, nos ha parecido interesante darle este punto de vista, ¿no? Poner algunos ejemplos de este tipo de conversaciones que tienen que escuchar las protectoras. Pues está desde la persona que quiere regalar un animal que ya ves a todas luces que no es el más adecuado, gente que quiere realmente tapar un hueco, ¿no?, que ha dejado un animal que acaba de morir hace poco y que probablemente la persona, pues no sabemos si todavía, ¿no?, está preparada para tener un nuevo animal, o personas que tratan el perro o el gato de una forma un poco frívola, pidiendo incluso que lo guarden hasta una fecha concreta, la noche de Reyes y tal, para poder tener este efecto sorpresa, ¿no?
Bueno, hay que recordar que por suerte tenemos la ley del bienestar animal, ¿no? Qué importante que la tuviéramos ya entre nosotros esta ley, ¿no, Laura?
Sí, al final la regulación siempre juega un papel y está claro, ¿no?, que cuando hay una cosa pues que tiene, digamos, unas consecuencias legales detrás, pues todavía tiene más fuerza, ¿no? Pero aquí partimos siempre de la concienciación, ¿no? Es que realmente tenemos que evitar, ¿no? Ya no hace falta no haría falta, ¿no?, ni llegar a multas o penas de lo que sea, ¿no? O sea, realmente queremos que haya una conciencia colectiva en la sociedad, que adoptemos de forma responsable y que no nos planteemos el abandono de un animal.
Exacto, porque un animal no es un juguete, como bien decías, es un ser vivo, necesita salir a la calle tres veces al día, necesita comer, necesita ir al veterinario, y esto hay que ser responsable. De hecho, ya te hacen algunos test para que saber si eres idóneo o no para una adopción.
Sí, sí, sí. De hecho, las protectoras con las que hemos hablado, muchas ya nos dicen, ¿no?, que cuando detectan que el animal es para un regalo o que es una adopción, digamos, impulsiva, ¿no?, sin toda esta reflexión, sin pensar muy bien qué tipo de animal se ajusta mejor a la vida de esta persona, pues ya no hacen esa adopción, ¿no? Y quizás podemos pensar, hombre, pues si el animal está en la protectora, está abandonado, mejor que esté en un hogar, sí, pero que sea un hogar permanente.
Eso
porque
es.
Si ese animal le dan una adopción, porque claro, ¿no?, pero luego vuelve, digamos que el mal que le estamos haciendo a ese animal es doble, y esto es lo que pretenden evitar, ¿no?
Exacto.
Muchas veces, pues, con todos estos cuestionarios, intentando averiguar qué tipo de vida le van a dar al perro o al gato.
No, y hay que saber qué tipo de perro tienes, dónde vives, ¿sabes? Porque hay gente que mete perros enormes en pisos súper pequeños y estamos pues coartando la libertad de ese animal para que se mueva con normalidad. Laura Rodríguez, de la Fundación Affinity, gracias por haber estado con nosotros. Y aunque algunos, a los que no les gustan los animales, que yo creo que es porque nunca han tenido, piensan de otro año más, sí, sí, otro año más y los que hagan falta para que no se abandone a ningún animal. Laura, gracias, como siempre, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
Bueno, a tots aquells que ara mateix ens estan escoltant i li agrada la bona música, doncs atenció, perquè la prestigiosa formació musical nord-americana Chicago Mass Choir actuaran al Castell de Peralada en un homenatge a B.B. King i, a més, volen que tu també hi vagis. Si vols comprar les entrades, estaran encantats, a través de casinoperalada.com. Però nosaltres a la Copa regalem una entrada doble per la persona que s'enviï un missatge ara mateix al 678-09-48-16, 678-09-48-16. Poses entrades i entre totes les persones que s'enviïn un WhatsApp, doncs sortejarem aquesta entrada. Recordem, 8 de desembre, gaudeix d'un dels millors grups de gospel dels Estats Units i emociona't amb el seu tribut a B.B. King. Serà el 8 de desembre. I ara arriba, quan estem a punt de tocar 8:15 de la tarda, la informació la més pròxima amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda, Yolanda, de nou.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, t'explico que familiars i treballadors de la residència de gent gran Bellamar de Platja d'Aro denuncien situacions molt greus al centre. Els avis viuen en situacions poc dignes, segons el sindicat Comissions Obreres, per manca de personal i de manteniment. Els treballadors, de fet, denuncien un tracte vexatori per part de la direcció i que repercuteix directament en els residents. La direcció, en canvi, ho nega i denuncia a una extreballadora a qui acusa de venjança per haver-la acomiadat. I Albert Cavaller, més conegut com a l'estafador de l'amor, s'ha presentat voluntàriament avui a la presó de Lledoners després de dues ordres judicials de crida i cerca. La primera la va dictar l'Audiència de Barcelona fa 6 mesos per complir una pena per estafa i la segona va arribar justament la setmana passada després de que no es presentés per ser jutjat pel mateix delicte. I un entrenador d'atletisme de Vic ha acceptat una condemna de 5 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a una menor a la que entrenava el 2008. El judici havia de començar avui, però s'ha tancat un acord després que l'acusat doncs reconegués els fets. La fiscalia ha rebaixat la petició inicial, que eren 23 anys de presó.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies i fins demà.
Adeu, fins demà.
I un dia més, als esports, el protagonista és Ter Stegen, perquè sembla ser que no millora i que no es descarta el quiròfan. Albert Díez, company d'Esports Cope, què tal? Bona tarda.
És així, molt bé, Montserrat, tu què tal? Bona tarda a tothom. Recordem que el porter titular del Barça, fins fa 3 partits, Rayo Vallecano, Porto i Atlètic de Madrid, ara és Iñaki Peña, Marc-André Ter Stegen, doncs està lesionat, no millora, com tu apuntaves, aquesta lumbàlgia, i l'amenaça del quiròfan és una amenaça real. Està pendent de proves, d'un segon diagnòstic, però no descartem que hagi de passar pel quiròfan. De moment, Iñaki Peña ho està fent fantàsticament bé a la porteria del conjunt blaugrana. És un dels grans arguments de la jornada. Hem de sumar un nou inquilí a la infermeria del conjunt blaugrana, aquest Barça que ja és tercer després de guanyar l'Atlètic de Madrid. Íñigo Martínez, unes 4 setmanes de baixa, lesió bíceps femoral de la cama dreta. I avui, l'heroi del partit a Montjuïc davant l'Atlètic de Madrid, el menino João Félix, que no ha pogut entrenar, arrossegava febre ja a la jornada d'ahir i de moment no ha entrenat. Fixa't, parlàvem com canvien les coses en 2 partits. Una setmana important pel Barça, va solventar remuntant davant el Porto i per la mínima la victòria davant l'Atlètic de Madrid. Insistim, el Barça que és tercer. Després de la jornada de Lliga continua co-líder el Girona, que té Copa del Rei, segona eliminatòria aquesta setmana, dijous, a camp de l'Orihuela, abans de jugar contra el Futbol Club Barcelona. Pendents el Girona de Yangel Herrera, que es va retirar el partit de dissabte davant el València als 13 minuts. Lesió muscular, deia Mitchell, després del partit, que unes 2-3 setmanes encara no coneixem l'abast exacte de la lesió. I recordo que avui és la jornada prèvia perquè l'Espanyol de Ramis, que ve de perdre en Lliga a Oviedo, afronti aquesta segona eliminatòria de la Copa del Rei demà rebent el Valladolid.
Més informació, Esports Cope, els butlletins i el programa d'esports de la casa. Albert Díez, gràcies, bona tarda.
A tu, Montserrat, bona tarda.
Adéu-siau. Bueno, mira, te voy a contar una cosa. El otro día se averió el coche de mi cuñado. ¿Y os podéis creer que su seguro no le dejaba elegir el taller que quería? Pues si te vas a la Mutua, te van a dejar elegir el taller. Y además, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Esto es muy fácil. Yo le dije a mi cuñado, llama al 91-555-5555. Se lo repetí porque le dije, te lo digo o te lo cuento. Y volvió a apuntar el 91-555-5555. Así que, si tú quieres ir como mi cuñado a la Mutua, pues ya lo sabes. Y si quieres consultar las condiciones, pues en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Welcome to the
Hotel California. Desconec completament com es pot viure amb un familiar desaparegut. El no saber què ha passat i el desenllaç. T'ha de deixar, òbviament, una incertesa brutal que deu evolucionar amb amargura i tristesa. El cas més antic de Catalunya és la desaparició de dos germans, els Orrit, fa ara 35 anys de l'Hospital de Manresa. Estem parlant de dos menors de 17 i de 5 anys que van desaparèixer de l'habitació d'un hospital i mai més s'ha sabut d'ells. Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra estem parlant d'aquest cas i de les persones desaparegudes en general. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Posa'ns en antecedents del que va passar exactament a Manresa.
Doncs mira, tot passa la nit del 4 al 5 de setembre de l'any 1988. Els dos menors desapareixen d'una habitació de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Els dos desapareguts, l'Isidre i la Dolors, l'Isidre tenia 5 anys, la Dolors 17, formen part d'una família humil de 14 germans, els Orrit, que viuen en un barri de la capital del Bages. Avui a Herrera en COPE Catalunya i Andorra, una de les seves germanes, la Mari Carmen Orrit, ens ha relatat aquesta nit de la desaparició.
Bueno, que el nen estava ingressat, el van ingressar per unes angines, bueno, tenia angines, li van posar penicilina i li va fer reacció i li van sortir unes llagues a la boca. El metge va dir que dieta blanda i cap a casa, però va haver de tornar perquè li estigui fent mal i el van ingressar. I bueno, aquella nit va estar dos dies a l'hospital, el tercer dia el van canviar d'habitació a les 10 del vespre i van desaparèixer tots dos, el dematí ja no hi eren. Llavors van avisar a la policia local, que va anar a casa de la meva mare i li va dir, no? Llavors, lògicament, vam pujar tots cap allà dalt. No ens va voler atendre ningú, en ningú moment. Ni el director de l'hospital, ni el metge que portàvem el nen, que aquell dia marxava de vacances a Turquia.
I és que la pregunta clau, sense resposta, és què va passar? Com van poder desaparèixer dos menors d'un hospital? Sol hi ha tres opcions. Una, que els menors van marxar del seu propi peu. Dos, que algú se'ls va emportar. Tres, que no van sortir mai de l'hospital. Però cap investigació, ni policial ni judicial, ha respost amb aquesta pregunta del què va passar i què es va fer. La Mari Carmen, evidentment, doncs, vol aquesta resposta, com tots els familiars.
I què és el que demana ara la família?
Doncs la lògica intenció de la família és que el seu cas no caigui en l'oblit pel pas dels anys. Ja són a 35. És el cas de més termini de desapareguts a Catalunya. I lamenten que un jutge no vulgui investigar una declaració, que ara en parlarem, que diu que van veure els menors sortint de l'hospital en companyia d'un major d'edat, perquè el cas ha prescrit. Però el primer que ens ve, evidentment, és l'angoixa de la família. La Mari Carmen en descriu, doncs, aquest pas dels temps sense conèixer què és el que ha passat ni com reaccionar.
El no saber, per nosaltres, és no viure, perquè per nosaltres és molt important tenir-lo. En el seu cas, també, fins que no sapiguem el què, perquè, mira, si estan vius i no van saber res de nosaltres perquè estan fent la seva vida en un altre lloc, doncs nosaltres descansem perquè sabem que estan vius i que estan bé, que és l'únic que volem. Tampoc els volem treure d'on estiguin i quedar-nos-els aquí, si ells no volen. Però si estan morts o ja han fet alguna cosa, també tenim el dret de saber-ho i començar una altra etapa, que és el dol.
I què és el que es pot fer jurídicament? A l'informatiu migdia ha estat l'advocada de la família Ifiar Iriondo, el qual ens ha explicat que des de l'any 2016 el cas està prescrit i això és, hores d'ara, un obstacle per les investigacions.
En el 2016 se determinó la prescripción del delito. Por parte de Dolores se determinó una inducción al abandono del hogar y por parte de Isidro un rapto. Pero realmente no se sabe qué es lo que ha ocurrido. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, son valoraciones subjetivas, ¿no?, por parte del juzgado a la hora de determinar esta prescripción, ya que estamos hablando de una desaparición. Por tanto, no debería de prescribir.
Ifiar Iriondo també parla d'aquest testimoni que ha sortit, doncs, en els últims temps, afirmant que els nens van a sortir acompanyats d'un major d'edat. No se sap si és veritat o no, però el que lamenta l'advocada és la falta d'investigacions.
Efectivamente, apareció este nuevo testigo, el cual pues se daba cierta información. Yo lo puse en conocimiento del juzgado correspondiente, incluso en conocimiento del Tribunal Constitucional, pero, como comento, debido a esta prescripción del delito, no se le tomó declaración en ningún momento. Claro. Incluso lo puse también en conocimiento de los Mossos de Escuadra.
ya que a nivel policial se debería de seguir investigando, aunque exista una prescripción del delito, y más, hablando de una desaparición, a nivel policial, ya no a nivel judicial, pero a nivel policial considero que por lo menos se le debería haber tomado declaración a este hombre. Claro.
Un laberint de silenci i de falta de respostes a la pregunta clau de què és el que va passar a la nit del 4 al 5 de setembre al 1988. La història ara se revitalitza per l'interessant documental El Zòrrit de Ferran Ureña i Marc Solanes, presentat als Docs de Barcelona 2023 i en negociacions per la seva visualització en plataformes de streaming. El Zòrrit és un cas més de centenars de famílies que pateixen desaparicions i que no saben on trobar els seus éssers estimats.
Nuestro invitado es un hombre que tenía la vida planificada. Estaba vinculado a muchos temas de la iglesia, comprometido con temas sociales, pero nada de lo que es ahora. Era una persona con un futuro que pensaba que ya lo tenía todo diseñado, pero pasó algo el 11 de septiembre de 2008 que le cambió totalmente la vida. Vamos a saludar a Joaquim Amills, que es fundador y presidente de SOS Desaparecidos. Joaquim, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
11 de septiembre de 2008, ahí cambia su vida, ¿no?
Sí, efectivamente, dio un vuelco todo, porque creo que es para todas las familias que viven una situación de un familiar desaparecido, que a partir de ese día, de esa hora y de ese minuto, todo cambia.
Todo cambia porque usted se dedica en cuerpo y alma a intentar localizar a su hijo.
Sí, o sea, también estamos hablando del 2008, no había ni mucho menos todo lo que tenemos ahora mismo. Hay que pensar que para aquel entonces no había una base única de personas desaparecidas, con lo cual se complicaba todo, lo hacía todo muchísimo más difícil. Y bueno, tampoco teníamos la base de datos PDIRH, con lo cual también ahí se nos complicaba. Y bueno, empezó siendo una lucha solitaria, viendo que no había nada, no había tampoco asociaciones. Por lo tanto, fueron 2 años de lucha en este sentido y bueno, ahí fue cuando un poco se diseñamos lo que luego sería SOS Desaparecidos.
Uh-huh. Usted dice que es más difícil investigar una desaparición que un asesinato.
Sí, por supuesto. O sea, porque en un asesinato pues tienes muchas pruebas. Bueno, tienes un cuerpo, tienes la posibilidad de que exista otros indicios, una fecha, una hora aproximada de la muerte, en fin, tienes muchísimos datos. Pero en un desaparecido no hay nada. Es una investigación que además muchísimas veces necesita del factor suerte.
Uh-huh. Hay muchas veces que se habla que cuando una persona desaparece, Joaquim, lo hace de manera voluntaria. Uh-huh. ¿Cuánto tanto por ciento estamos hablando ahí de que gente que se va de manera voluntaria u otros que desaparecen contra su voluntad?
Bueno, pienso que el 5%, 5 o 6% de las denuncias que se hacen, que son aproximadamente unas 30.000, no son localizadas. Es verdad que en muchísimos casos son personas que son fugas, bien sean fugas de centros en el caso de menores, fugas del hogar en el caso de menores, o incluso le diría que por X problemas familiares, personas adultas, ¿no? Pero tienen poco recorrido. Esas denuncias, la mayoría de las veces, bueno, pues las personas encontradas, sobre todo cuando hay una difusión masiva en las redes sociales, es difícil pasar desapercibido. Hoy en día, que en cualquier momento te pueden pedir el carnet de identidad, el pasaporte, permiso de conducir, cualquier dato, inmediatamente sale registrado que estás que figura una denuncia por desaparición. Uh-huh. Entonces, sí se efectúan, pero tiene muy poco recorrido. Ya.
¿Cuándo hay que denunciar una desaparición? Hay gente que te dice, no, 24 horas después de que desaparezca la persona y no de señales. Hay que hacerlo de inmediato. ¿Cuándo hay que hacerlo?
Lo antes posible. No hay un tope o un mínimo de tiempo. Así lo aconseja el Ministerio del Interior. Tan pronto se echa a faltar que la persona no regresa. Sobre todo cuando estamos hablando de personas vulnerables por enfermedad, por cualquier otro tipo, pues desde luego cuanto antes pongamos la denuncia, mejor. El tiempo nunca corre a favor de la persona que ha desaparecido.
Uh-huh. Ustedes desde la asociación, si no tengo mal entendido, han lanzado una acción de voluntariado que promueve la búsqueda de personas desaparecidas a través del reconocimiento facial. ¿Es así, Joaquín?
Sí, es así. Además, lo que iniciamos nosotros solos, ahora mismo hay 8 países que se han incorporado al mismo sistema que nosotros.
¿Es pionero aquí en España esto?
Sí, fuimos pioneros en esto, fuimos pioneros en que nuestras alertas salgan en cajeros automáticos. Lo estamos haciendo desde el año 2019. Uh-huh. Y bueno, también allí fuimos pioneros y son ahora 4 países que también han llegado a acuerdo con Euronet para hacer lo mismo.
Claro, porque si una persona, por ejemplo, desaparece, no sé, en Girona, claro, con la movilidad que hoy se puede tener con los medios de transporte, la unión de todos los países o que haya un registro unificado para poder encontrar una persona, esto sería súper importante. No sé si ahora se realiza o si hay contacto entre los diferentes policías de otros países.
Bueno, teóricamente está el contacto a través de Interpol. Que funcione o no funcione, o funcione muy lento, pues es otra cosa. Nosotros creamos una red internacional que se denomina RIAP, en la cual estamos 9 países latinoamericanos y nosotros, y precisamente para ayudarnos en esto, que cuando hay una desaparición al otro lado del océano, o sea en nuestro país o en el país que sea un ciudadano español desaparecido, por ejemplo, en México, pues tengamos muchísima más facilidad y no todo sistema protocolario, burocrático, que significa a través de policías. Hacer muy poco, una muchacha que había desaparecido en Perú, que sabíamos que se había marchado a Perú, pues en contacto con la asociación que forma parte de la red internacional, y enseguida, al día siguiente, empezamos a hablar ya con policía de Perú y ellos la localizaron al tercer día.
¡Qué bien!
Es decir, si hubiéramos estado con todo protocolo, que significa el enlace a través de Interpol o de peticiones con la otra policía, pues estaríamos hablando de semanas.
Está claro. Usted decía hace un par de años que la mayoría de denuncias son de menores que desaparecen de entre 13 y 17 años. ¿Esto continúa así?
Sí, y a peor. Ahora ya son 12 años. Piensa usted que el 63% de las denuncias que se hacen son menores. Y en la parte de denuncias activas, que aproximadamente son unas 6.000, más del 50% son menores. Entonces, es algo que, bueno, ya hemos planteado muchísimas veces, que hay que poner soluciones, pero parece que las soluciones, digamos que políticamente no interesan.
Entiendo. ¿Cómo vive una...
Digo políticamente porque a veces hablar de que, mire... A veces subimos alertas de menores que en lo que va de año han desaparecido ya 20 veces. Significa un esfuerzo brutal para los cuerpos de seguridad del Estado. Uh-huh. Esos menores no están con
con otros menores. La mayoría de las veces están con personas adultas, personas mayores de edad, a veces con antecedentes criminales.
Sí.
Bueno, o sea, la pregunta es, ¿por qué Fiscalía no entra en todo ello? ¿Por qué no se les acusa, por ejemplo, por inducción al abandono del hogar?
Uh-huh.
Se ha descubierto las redes de prostitución, se ha descubierto auténticos escándalos como en Mallorca. Sin embargo, bueno, pues parece que hay que correr un tupido velo y hacer que no pasa nada, ¿no?
Uh-huh. Entiendo. Joaquín, imagino que una vez ocurre esta desaparición de un familiar, de un amigo, pasada la fase de negación, me imagino que llega el enfado, luego el dolor insufrible. Imagino que debes odiar hasta que salga el sol, al final aceptas, pero no te rindes, aunque lo aceptas.
Sí, la aceptación es siempre un logro, es una victoria. Desgraciadamente tenemos la aceptación como una parte sumisa, una parte de rendirse, y es todo lo contrario. Cuando tú aceptas la situación que tienes, sabes las armas con que vas a luchar, sabes qué es lo que vas a hacer, y no te rindes, por supuesto. Es decir, en todo, la aceptación es la forma de vencer.
Eso es.
O sea, si un matrimonio se separa, se divorcia, pero uno está tremendamente enamorado, bueno, pues ¿cuándo realmente esta persona vence? Cuando acepta la situación que tiene.
Exacto.
Y sobre esta situación dice, bueno, pues mira, pues voy a hacer mi vida, voy a intentar reconquistarla, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre tenemos que hacer que la familia llegue a ese punto de aceptación, uh-huh, porque esto psicológicamente va a significar mucho, va a significar un cambio, va a significar alejarse del victimismo, que eso es lo que hunde a una familia, y realmente va a entender que tiene una situación que no depende la solución de la familia, ni siquiera a veces depende de los cuerpos de seguridad del Estado, pero que evidentemente tiene armas para trabajar con ello.
Claro. Está clarísimo. Bueno, estoy ahora mismo con la página de esos desaparecidos en pantalla, y la verdad es que hay muchísimas personas que están ahí en esas fotografías esperando, muchas familias, a que esas personas vuelvan a casa o den señales de vida. Hay que seguir insistiendo hasta que aparezcan, para que te digan si quieren volver o que no quieren volver, pero que aparezcan, que ese sería el triunfo. Ese sería el triunfo.
O para encontrar sus restos, para encontrar
eso
quién
es.
Provocó la desaparición,
eso es.
Si se esconde un acto violento.
Eso es.
Es decir, en sí significa la lucha por la verdad.
Está claro.
Yo siempre resumo esto. Y además, ahora mismo tenemos más de 700 casos, creo que son 711 casos, con lo cual nos sitúa pues como un verdadero referente a nivel europeo y a nivel mundial.
Desde luego. Se le pone uno la piel de gallina viendo estas fotos, pero es la auténtica realidad. Joaquín Amills, fundador y presidente de esos desaparecidos, gracias por la labor que realizan y mucha suerte para usted y para todo el mundo que en este momento está buscando a alguien. Y no demoréis en denunciar esas desapariciones, porque el tiempo corren en nuestra contra. Joaquín, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por este espacio y recuerdos a mi Badalona natal.
Pues ahí va ese recuerdo. Gracias, Joaquín. Un abrazo. Gracias.
Arriba el dia. Arriba el Girona a Montjuïc. Arriba la passió del millor futbol al Barça Girona. I el viurem amb l'equip líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest diumenge, des de l'estadi olímpic Lluís Companys, Barça, Girona.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
Cope, estàs informat. Hoy en Ahorrar es fácil con Iberdrola. ¿Cuánto ahorra un hogar con aerotermia? Pues hasta un 70% en tu consumo de energía, el equivalente a una escapada de fin de semana. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Climatiza tu hogar con Aerotermia Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
Estem a punt de marxar, però abans recordar-te que el proper 8 de desembre la Chicago Mass Choir estaran actuant al Casino de Peralada. El 8 de desembre gaudirem d'un dels millors grups de gospel dels Estats Units i emocionant-nos amb el tribut que faran a B.B. King el 8 de desembre, recorda, a Casino Peralada. Que vols anar-hi? Doncs mira, t'ofereixo una entrada doble. Envia un missatge al 678-094816, 678-094816, i digues entrades, i l'entrada pot ser teva. I fins aquí ha arribat la Linterna Cope Catalunya i Andorra. Salutacions a la Montse Rodríguez. I ara et deixo, com sempre, amb Àngel Expósito i tota l'actualitat d'aquest dilluns. Així que acabis de passar una bona tarda. Fins demà. Adéu-siau.
Cope Catalunya i Andorra.
De dilluns a divendres. Momentos amb Luis Rodríguez.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El miedo es una reacción angustiosa que sentimos por un riesgo que puede ser real o no. Luego están los miedos irracionales, que a veces aparecen sin avisar. Susana lleva 7 años sin coger un avión. Hasta ahora no tenía ningún problema, pero de repente se tuvo que enfrentar al miedo a volar. ¿Por qué sentimos miedo?
Algo que en principio nos ayuda a escapar de peligros, pues puede convertirse en una barrera porque limita al día a día. Para